Buenos días, familia. Gracias a Dios. Estamos otro domingo. El Señor en su misericordia nos concede el poder reunirnos. Y el día de hoy vamos a estar en Efesios 5. Vamos a estar avanzando sobre el mismo tema que el apóstol Pablo ha enfatizado desde el capítulo 4 y que quiere que quede bien claro en la iglesia de Éfeso. Y también que quede bien claro el día de hoy en cada uno de nosotros. Y vamos a estar viendo solamente Efesios 5, del verso 15 al verso 21. Vamos a leer nada más estos versículos y por el bien de ustedes mismos, solamente vamos a leer, a tratar desde el 15 hasta el 17 el día de hoy. Tres versos nada más, así que te puedes ir a comer temprano el día de hoy. No me creas mucho, pero esa es la intención. Así que te invito para que vayas a Efesios 5 y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 21. ¿Ya estás ahí? Dice así: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, esta mañana también, no solamente te damos gracias por tu provisión, Señor, por todo lo que tú haces y la manera en que tú suples nuestras necesidades todos los días. Señor, también queremos pedirte por tu dirección, por tu Espíritu Santo, para que nos instruya, para que nos moldee, Señor, para que nos hagas sabios, conforme a tu definición, no conforme al mundo, Señor. Queremos ser transformados, queremos ser moldeados, queremos ser más como tú. Así que, Señor, haz tu trabajo por medio de tu palabra en cada corazón que está el día de hoy presente. Y también aquellos, Señor, que quizá no están con nosotros físicamente, pero que se están conectando o que van a escuchar este mensaje, te pedimos para que tú también obres en cada uno de esos corazones y que todo esto redunde, Señor, en alabanza a tu nombre, que tú seas glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes están enterados, familia, pero el día jueves, no, el viernes por la mañana, murió Tim Keller. Yo no sé cuántos de ustedes ubican a Tim Keller, pero para que te des una idea, Tim Keller junto con John Piper y Donald Carson son los fundadores de Coalición por el Evangelio. Estos tres hombres tiempo atrás platicando una visión para la iglesia y para que la sana doctrina y las verdades del Evangelio fueran compartidas, empezaron con estas pláticas y empezaron a escribir y formaron lo que es la Coalición por el Evangelio. Pero una de las cosas que me llamó la atención y yo creo que es una característica de los hombres que tienen esta relación profunda con el Señor, no estamos hablando de hombres perfectos porque no los hay, pero sí hombres que han caminado con el Señor, que le han servido y que han vivido en su palabra. Y una de las cosas que sucede es que Tim Keller, él fue diagnosticado con cáncer de páncreas hace 3 años y murió relativamente joven, 72 años. Para los estándares actuales, pues es relativamente joven. Y cuando le detectaron el cáncer de páncreas, él mencionó, él escribió acerca de eso y cómo él estaba confiando en que Dios, en su bondad, tenía planes que quizá él no podía entender. Y él fue sometido a un tratamiento experimental, muy difícil por lo que él escribía. Él decía que solamente por la gracia de Dios había soportado y tenía que regresar a que le dieran el tratamiento otra vez. Y la semana pasada, el fin de semana, lo habían mandado a su casa del hospital, pero tuvieron que volverlo a internar. Y su hijo escribe en Twitter y dice, ¿saben qué? Mi papá básicamente está diciendo que quiere regresar a casa, que él se quiere ir con el Señor. Básicamente, ¿sabes qué? Mejor déjame irme con el Señor. Y él dice una frase que es muy relevante para nosotros si la consideramos a la luz de lo que vamos a ver el día de hoy. Él dice, no hay ninguna pérdida en que yo me vaya, en lo más mínimo, pone él. Y ese es un reflejo del pensamiento que Tim Keller tenía. Él mencionaba que la muerte solamente nos hacía mejores a los creyentes. Porque obviamente él estaba pensando en el hecho de que al resucitar tú y yo, ya no va a haber enfermedad. Pero no solamente eso, sino que al resucitar tú y yo seremos hechos a la imagen de Jesús. Y decía, la muerte en realidad no nos daña, la muerte solamente nos hace mejores. Incluso él decía, si Jesús resucitó, y lo hizo, si Jesús resucitó, y lo hizo, dice, entonces todo va a estar bien. Y yo no sé qué tanto tú piensas acerca de la muerte, pero una de las cosas que quizá para mí, al momento de pensar en morir, es algo importante, es saber cómo he vivido. Es tener la certeza de que he vivido de la manera que Dios espera que lo haga. Y eso es precisamente la invitación que el apóstol Pablo va a hacer a la iglesia de Éfeso y a ti y a mí en esta mañana. Decía que estos versículos del 15 al 21 en realidad son versículos que unen lo que vamos a estar viendo en el resto del libro de los Efesios con todo lo anterior. Y en realidad este pasaje no termina en el versículo 21, se extiende hasta el capítulo 6, el verso 9, donde va a hablar después de que él da esta instrucción de ser llenos del Espíritu, dice que va a mostrar cómo eso afecta a todas nuestras relaciones con la familia, esposo, esposa, padre, hijos, fuera de tu casa, en ámbito del trabajo. Y lo que está mostrando básicamente es que nuestra vida tiene efectos más allá de nuestra persona. Y una de las cosas que es importante aquí es que Pablo va a seguir contrastando la vida de un creyente, la vida de un cristiano, que ya lo hizo, recuerdan, la semana pasada en términos de luz y oscuridad, y decía, ustedes ya no son, antes eran tinieblas, pero ahora son luz, vivan como hijos de luz. Y ahora va a ser esa misma exhortación, pero el contraste no va a ser entre luz y oscuridad, va a ser entre sabios e insensatos, entre gente que es sabia y gente que es necia. Por eso, en estos versículos, si tú ves este pasaje, básicamente hay tres instrucciones que da el apóstol Pablo y los hace usando una comparación o como dicen, una antítesis. Dice, no esto, pero sí esto. Y, por ejemplo, dice básicamente, vean con diligencia cómo andan, cómo, recuerda, la palabra es cómo caminas, cómo vives, es el significado. No como necios, sino como sabios. Así de que básicamente ese es el primer contraste. No como necios, sino como sabios. La segunda está en el versículo 17. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el último contraste está en el verso 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Y son tres contrastes básicamente que el apóstol está dando aquí, que ilustran la manera en que se espera que todo creyente camine. Y no porque, como hemos dicho, no porque sea una regulación, una imposición, una regla, sino porque esto es consecuencia de la obra de Dios en la vida de todo cristiano. Básicamente, Pablo está hablando de lo mismo. Ustedes han sido escogidos por Dios, ustedes han sido llamados a ser santos, ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes, por lo tanto, ustedes deben de vivir de acuerdo a su nueva naturaleza. Ustedes tienen que vivir en consecuencia a lo que Dios ya hizo en ustedes. Y entonces, comienza con esta instrucción que está en el versículo 15 y dice, tengan cuidado, básicamente, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es que todos nosotros tenemos cuidado de las cosas que consideramos importantes. Si vas a ir a una fiesta, a una cena o tienes una reunión de trabajo, vas a ser cuidadoso con la selección de tu ropa, vas a ser cuidadoso en la manera en que te conduces, vas a cuidar aquellas cosas que tú consideras valiosas. Puede ser tu educación, puede ser la casa, puede ser tu familia, puede ser cualquier cosa. Pero lo que Pablo está diciendo es que el cuidado que tú pones para las cosas importantes debe incluir tu manera de vivir. Y esto es bien importante, porque lo que vemos aquí es que nuestra manera de vivir revela mucho acerca de quiénes somos. Si tú vas a una casa, tú empiezas a ver alrededor de la casa y tú empiezas a pensar, yo no, pero ustedes sí, acerca de qué tipo de personas viven allí. Cuando tú ves cómo se conduce una persona mientras habla en tu trabajo, dices, no, este vato, mira cómo lo que hace, eso indica qué. Y esas son cuestiones que en tu mente tú estás analizando. Tú ves si una persona es cuidadosa, si una persona es descuidada, si una persona se enfoca en el detalle o si ve lo general. Usualmente la manera en que caminamos, la manera en que vivimos, habla de qué cosas valoramos, habla de qué cosas son importantes para nosotros. Te dice mucho acerca de las prioridades, de lo que crees y de aquellas cosas que te mueven. Así que Pablo dice, tengan cuidado en la manera que ustedes viven. ¿Por qué? ¿Por qué les está exhortando a ellos a que sean cuidadosos? Porque existe el riesgo para los cristianos que después de que Dios ha hecho todas estas cosas por nosotros, tú y yo vivamos enfocados en cosas que no son importantes. Peor aún, que tú y yo vivamos de una manera que no honra a Dios, a pesar de que decimos conocerlo. Y que eso es completamente incongruente, no contribuye, no abona, no muestra la gloria de Dios y tampoco de ninguna manera ayuda a los planes o a los propósitos de Dios. Por eso el contraste que hace primeramente es no como necios, sino como sabios. Básicamente Pablo está asumiendo que los creyentes a los que le está escribiendo son sabios. Él está diciendo, ustedes caminen como sabios. ¿Por qué? Si tú te fijas, desde que empezamos Efesios, Pablo en varias ocasiones ha hablado de la sabiduría. ¿Te diste cuenta de eso? Si no te diste cuenta es porque no viniste o porque no pusiste atención. Pero si tú te fijas en Efesios 1, empezando en el versículo 8, dice que Dios, por medio de la obra que hizo en Jesús, dice, hizo sobreabundar para con nosotros, ¿qué cosa? En toda sabiduría e inteligencia. Pablo en el capítulo 1, si tú recuerdas, comienza hablando, de hecho comienza adorando a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y dice que no solamente nos perdona, nos adopta, nos escoge, sino que esa gracia, dice en el verso 8, ha sido abundante para con nosotros y nos ha dado sabiduría e inteligencia. Ahora, cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando en los términos que tú y yo usualmente hablaríamos de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, mira, este vato empezó sin nada y mira, ahorita tiene un dineral, el vato es bien trucha, ¿no? Bueno, no es ese tipo de inteligencia de la que habla la Biblia. De hecho, la sabiduría cuando se menciona en la Biblia está íntimamente conectada con el misterio. De hecho, si tú vas otra vez a Efesios 1, dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ponlo, por favor, en NTV, porque a lo mejor no nos queda tan claro. Vete del 8. Él desbordó, Dios desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento, verso 9, Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Es decir, la sabiduría en la Biblia está conectada al hecho de que tú y yo podamos conocer a Dios y conocer sus planes. Ese es el tipo de sabiduría que está hablando. De hecho, en mismo capítulo 1, si vas al verso 17, si lo pones por favor en NTV también, el verso 17, Pablo ora. Y lo que pide en oración nuevamente es que Dios, dice, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, le dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan en conocimiento de Dios. No está diciendo, estoy orando para que sean bien inteligentes y crezcan en el conocimiento de las teorías atómicas o cuánticas. No, conozcas a Dios. La sabiduría de la Biblia está íntimamente relacionada con el conocimiento de Dios. Verso 18, ahí mismo, dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y mira el verso 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Ese es el mismo gran poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, toda la sabiduría que Pablo ha estado mencionando está relacionada íntimamente con conocer a Dios, conocer su voluntad y conocer lo que Él ha hecho y nos ha dado por medio de Jesús. Así que Pablo le está diciendo, caminen de esta manera como sabios. Y básicamente, como mostrábamos ahorita, esta instrucción de Pablo a la iglesia de Éfeso también se la repite a los colosenses. Cuando tú vas al libro de Colosenses, Pablo en el capítulo 1, si puedes a partir del verso 9 en NTV, Pablo está hablando del comportamiento de los creyentes en la ciudad de Colosas. Y él está animándolos porque han escuchado cosas muy buenas acerca de ellos. Y dice en el verso 9, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10, ¿para qué? Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Quiero que notes varias cosas. La sabiduría de Dios entonces está relacionada con conocerle a Él, pero no solamente con conocerle de manera teórica, porque esa es una cosa importante. Tú puedes saber la Biblia de memoria y ser un asno de todas maneras en tu vida práctica. El punto es que puedes llenarte la cabeza con muchos conceptos bíblicos y vivir de una manera que no honra para nada a Dios. Y lo que está diciendo Pablo a los colosenses es, oro que el Señor los ayude a que lo conozcan más, pero que lo conozcan de esta manera profunda, que lleve a cambiar su vida para que vivan de una manera que le agrade a Él, para que haya fruto en su vida y para que ustedes sigan en este proceso que es progresivo de conocerlo más y conocerlo más y conocerlo más. ¿Por qué? Porque en la medida que tú y yo conocemos más a Dios, en esa medida tú y yo somos transformados. No es en la medida que sabemos más solamente. Y eso es bien importante para ti y para mí. Porque siempre existe ese riesgo como seres humanos que pensamos de repente que por el hecho de que sabemos algo, ya somos mejores. Porque sabemos algo, entonces ya avancé. Pero la Biblia no se trata o nunca nos anima a saber solamente, sino que seamos transformados mediante ese conocimiento. No es cuánto sabemos de la Biblia, sino cuánto vivimos de la Biblia. ¿Cuánto de lo que Dios nos habla es aplicado en nuestra vida? Así que Pablo básicamente dice, ¿sabes qué? Hay este contraste que ustedes tienen que vigilar. Ustedes deben caminar como lo que son gente sabia, son sabios. Caminen de esa manera y no caminen como necios. Y básicamente cuando tú ves en toda la escritura, en el Antiguo Testamento de hecho tú ves que a lo largo del libro tú vas a encontrar que la Biblia ofrece dos caminos básicamente. Tú lo ves, por ejemplo, en el libro de Proverbios continuamente se menciona, pero lo ves también en Deuteronomio cuando Dios les dice, mira, si tú obedeces, vas a recibir ¿qué? En Deuteronomio 28, por ejemplo, bendición. Si tú caminas y guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir y vas a ser bendito en tu entrar, en tu salir, en el campo, la cría de tus vacas, bla, 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 bla. Pero si tú no obedeces, si tú te apartas y no guardas mi palabra, entonces ¿qué va a venir? Maldiciones, estas maldiciones te perseguirán y maldito serás en esto y maldito serás. Básicamente hay dos caminos. Y eso es a lo que se refiere Pablo. Pablo está tomando este concepto de la sabiduría bíblica, donde el sabio busca, obedece, sirve, conoce a Dios, y el necio es el que se aparta de los caminos de Dios. ¿Has visto cómo empieza el libro de los Salmos? Con el Salmo 1, ¿verdad? Ve al Salmo 1, por favor. Y el Salmo 1, y es deliberado. El libro de los Salmos, si no lo sabías, en realidad tiene una secuencia, son 5 colecciones en todo el libro y cada una de ellas habla de una parte o de un segmento del trato de Dios con el pueblo de Israel. Y el primer salmo que está en el libro de los Salmos es el contraste entre el hombre bueno y el malo. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y bueno, viene la consecuencia, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Ese es un contraste. Esto es lo que pasa con los que aman al Señor, con los que se deleitan en su palabra, con los que la ponen por obra, van a ser bendecidos. No así los malos, que son como el polvo que arrebata el viento y dice, no se van a levantar los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Así comienza el libro de los Salmos, porque lo primero que te dice el salmista o en conjunto en el libro es, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres aquel que se va a sentar y se va a deleitar y va a obedecer la palabra? Porque para eso hay bendición. ¿O eres de los que vas a sentarte con los malos, vas a hacer todo aquello que no honra a Dios, porque el final va a ser malo? En la Biblia continuamente se describe la sabiduría en estos términos. Ahora, si tú vas, por ejemplo, Proverbios 4, en el versículo 10, dice, oye, hijo mío, recibe mis razones, ese es un padre que está dando el consejo, dice, y te multiplicarán años de vida. Verso 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes, no se estrecharán tus pasos y si corres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Y mira cómo termina el verso 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Si te fijas entonces, está el camino de la sabiduría y está el camino de los malos. Solamente son dos caminos. Y eso es algo que vez tras vez vamos a ver. Proverbios 8, por ejemplo, es la oferta de la sabiduría a todos. Desde el versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entiendan, oh simple discreción, y ustedes necios entren en cordura. Y lo que el proverbista nos habla es que la sabiduría está disponible a aquel que la atiende. Te dejo de tarea, ahí vas a poder ver, por ejemplo, Proverbios 10, verso 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 14, eso va para las mujeres también. Verso 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y puedes ver el versículo 2, mira, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Ese es el contexto. Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes han atendido el llamado de Dios, ustedes han sido regenerados, ustedes han sido transformados por la obra de Jesús, ustedes son sabios, entonces vivan como tal. Ahora, ¿cuál es la base para esto? Esta sabiduría que se expresa aquí en el Salmo 111, verso 10, el salmista nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Básicamente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ponlo en NTV, por favor. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. No es todos los que se saben sus mandamientos, es todos los que obedecen sus mandamientos. Lo que quiero que veas es esto. Pablo está convencido de que la sabiduría de Dios es práctica. La sabiduría divina tiene un efecto en la manera que tú y yo caminamos, la manera que tú y yo vivimos. Así que en el principio del capítulo 4, él dice, anden de una manera digna. Ya nos dijo que esa manera digna es andar en unidad. Nos dijo que es andar en pureza, es andar en luz. Y también nos dice que es andar sabiamente. Y nos da la razón. Nos dice el por qué es importante que tú y yo caminemos de esta manera, que tú y yo vivamos de esta manera. En el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, yo te decía ahorita el ejemplo de Keller. Él murió a los 72 y hay un legado que ha dejado y un impacto en muchas personas. Pero la realidad es que lo que vemos aquí dice que los sabios tienen que aprender algo. El tiempo es un recurso no renovable. Y el tiempo tiene que ser aprovechado. Cuando Pablo dice, vivan de esta manera, caminen de esta manera, él da esa razón, aumenta o complementa, dice, miren pues con diligencia, fíjense bien cómo están caminando, cómo están viviendo, no lo hagan como sabios, perdón, no lo hagan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, cuando dice que los días son malos, no se refiere simplemente a que hay maldad, sino que toda esta época está caracterizada por eso. Lo que está diciendo básicamente es que si tú y yo no aprovechamos el tiempo, la maldad sigue actuando, el mal sigue estando presente y sigue haciendo de las suyas, y tú y yo somos llamados. ¿Qué dijo Pablo a los Efesios atrás, la semana pasada que veíamos? Ustedes son luz, caminen como hijo de luz, no solamente no hagan estas cosas, sino que denuncien estas cosas. Vivan de una manera que la gente pueda ver que está mal lo que están viviendo. Vivan de tal manera que la gente pueda diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Porque este siglo, esta época, como dice aquí, los días son malos. ¿Sabes? Cuando dice redimiendo bien el tiempo, la palabra redimir tiene que ver con comprar. Pero la idea es que aproveches. Y cuando dice el tiempo, la palabra para el tiempo, vamos a decir en términos de minutos, segundos, horas, días, es cronos. Pero no usa esa palabra Pablo. Pablo usa una palabra que es kairos. Y lo que significa básicamente es cada oportunidad. Cada oportunidad que Dios te concede, dice, aprovéchala. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Porque los días son malos. Porque la gente no entiende, porque la gente está confundida, porque tú eres hijo de luz y porque tú estás llamado a vivir como tal. Ahora, La realidad es que ninguno de nosotros sabe cuánto va a vivir. Y ninguno de nosotros tiene más tiempo que otro. Es decir, todos los días tenemos 24 horas, cada hora es de 60 minutos y cada minuto son de 60 segundos. Todos tenemos el mismo tiempo. Y cada hora, cada minuto, cada día que tú y yo desperdiciamos, no hay manera de recuperarlo. Ahora, no quiero ser muy encajoso en este punto porque todos padecemos de esto. Quiero que pienses que Pablo está escribiendo siglos atrás, donde no tenían teléfonos inteligentes, donde no tenían internet, donde no tenían televisión on demand, ¿no? Donde tú puedes escoger qué quieres ver y la puedes ver cuatro veces si te da la gana. Y Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. No tenían que ir al gimnasio en la mañana, ¿no? No tenía que... Hay tantas cosas que tú y yo hoy podríamos listar y decir, bueno, es que todo esto son muchos distractores. Sí, Pablo, antes de todo esto, Pablo ya decía, aprovechen el tiempo. No sé en qué se distraían, pero lo que Pablo está diciendo es, no desperdicies el tiempo. Y tú y yo, consciente de todas estas cosas que mencioné brevemente, tú y yo tenemos que ver cómo aprovechamos cada día. Y otra vez, a la luz de que no sabes si este día es el último día, a la luz de que tú y yo tarde o temprano vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con cada oportunidad. Y yo te decía que al principio, cuando Pablo dice, mira bien cómo caminas, mira bien cómo vives, porque eso va a mostrar qué es tu prioridad. Y dígame, si no tenemos todos los días que luchar con decidir dónde vamos a invertir el tiempo. ¿Leo la Biblia o me siento en el sillón y prendo la tele? ¿Leo la Biblia? O yo no sé si a ti te pase, pero voy a empezar a hacer el devocional de ahora. ¡Ay! Perdió Lomachenko. ¿Cómo? A ver, espérate. Nomás voy a entrar a ver la noticia. Ya me regreso a orar. A ver, ¿dónde estábamos? Y luego, pum, otra notificación. Te manda un mensaje chonita, ¿no? También con algo, un motivo de oración o algo ahí. Y luego, a ver, nomás le contesto el mensaje. Y todo el día tenemos distractores y todo el día tenemos incentivos que nos invitan a dedicarle tiempo. Y todos los días tú y yo vamos a tener que decidir qué es lo más importante, quién es lo más importante. Pablo les dice, ¿quieren ser sabios? ¿Quieren vivir como sabios? Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechen el tiempo porque toda esta época está caracterizada por la maldad. Y tú eres luz y tú tienes un llamado a vivir de una manera diferente. Y tú, no importa quién seas, no puedes estirar el tiempo más allá de lo que el Señor te ha dado. No lo podemos hacer. Así que mientras tú y yo esperamos a que el Señor nos llame o a que el Señor regrese, Pablo dice, no importa que el mundo sea hostil, no importa que el mundo no ayude, tú no tengas temor, tú vive como has sido llamado a vivir. Sé luz, camina como sabio, camina en amor, camina de una manera digna. Haz aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Y hacer, ¿no? Ahora, dice allí también, en el versículo 17, por tanto, no seas, y haz otra comparación, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, si te fijas aquí, parece que está repitiendo la idea, pero no es necesariamente una repetición. En realidad, lo que está diciendo está complementando lo que acaba de decirnos. Tienes que vivir como sabio, tienes que aprovechar el tiempo, no vas a ser insensato. La palabra aquí es diferente. La palabra insensato tiene que ver con ser descuidado, tiene, de hecho, una de las traducciones también, le voy a decir ahorita, dice descerebrado, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, tonto. El término básicamente implica eso. ¿En qué sentido? Si tú eres sabio y tú tienes un llamado y conoces la voluntad de Dios, entonces no seas descuidado. No seas descuidado, sino esfuérzate, sino mantente conociendo la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Y es interesante porque, si te fijas, dice el versículo 17, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y la idea es esta, básicamente, que tú y yo en cada decisión, para poder caminar como sabio, en cada decisión tú y yo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, usualmente, yo no sé si te pase a ti, pero usualmente cuando dices, quiero conocer la voluntad de Dios, tú te imaginas, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿Me pongo los zapatos negros o los azules? No, los azules porque van más con la camisa. Pero a veces pensamos en términos individuales lo que es la voluntad de Dios. Ahora, está bien, porque Dios contempla los asuntos más triviales de manera personal. Pero lo que hemos hablado desde el principio es que la sabiduría de la que menciona la Biblia está relacionada con la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios. Y en el libro de Efesios tú no vas a hallar el criterio de Dios para que escojas los zapatos. ¿Te diste cuenta de eso? Hasta el día de hoy no va a decir, mira, cuando quieras vestirte los zapatos, a Dios le gusta que no. No hay un criterio. Pero lo que sí vemos es que cuando hablamos de la voluntad general de Dios, ¿para qué te escogió Dios? ¿Para que seas qué? Para que seas santo. Dios ha revelado de manera general su voluntad. Y lo que Pablo está diciendo es que en cada situación tú puedas aprender a escoger lo que abona, lo que apoya, lo que ayuda a que el plan de Dios se cumpla. Así de que cuando tú dices, ¿qué querrá Dios aquí? ¿Que ore o que prenda el Netflix? Esa no es opción. No puedes comparar eso. Y ese es el punto. Lo que está diciendo aquí básicamente es que vivir sabiamente implica que tú y yo aprendamos a discernir cómo quiere Dios que tú y yo pensemos y vivamos en cada situación que tengamos que enfrentar. Otra vez, la sabiduría es práctica. Y en cada situación, Dios quiere que tú y yo aprendamos a decidir de tal manera que lo honremos a Él. Por ello, entonces, hace esta invitación. Y básicamente, como decíamos ahorita, este término de insensato lo vemos en Proverbios 10:23, por ejemplo. El hacer maldad es como una diversión al insensato, al descerebrado, que decíamos ahorita, al descuidado, al estúpido, al ignorante. Mas la sabiduría recrea al hombre del entendimiento. Es lo que dice Proverbios 10:23. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el descerebrado se muestra insolente y confiado. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre necio todo lo disipa. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Entonces, si te fijas, usualmente se pone una persona como insensata cuando conoce las cosas y las ignora. Y ese es el riesgo para nosotros como cristianos, que siendo sofoi, sabios, vivamos como descerebrados. Que cuando tú sabes lo que Dios dice, a pesar de ello tú hagas lo que es contrario. Y a veces, usualmente cuando tú y yo pecamos, hay consecuencias. Y tú y yo las sabemos. ¿No has pensado en eso? Que el pecado es una tontería increíble. O sea, cuando tú piensas, voy a engañar a mi esposa, ¿qué puede pasar? Y lo haces. Y después dices, es que no sé qué pasó. ¿Cómo puedes decir eso? El hecho de que tú y yo pequemos revela un grado de estupidez increíble, pero es condición humana. Lo que Pablo está diciendo es, fíjate bien, porque tú eres sabio por la obra que el Señor hizo. No vivas como insensato a pesar de lo que Dios ha hecho. El punto cuando vemos esto es básicamente actuar de manera insensata es actuar independiente de Dios. Es pensar que podemos resolver, que podemos vivir, que podemos caminar sin necesitar de Dios. Y eso es por eso que es este contraste. Y es interesante porque si tú te fijas allí, la instrucción de Pablo en el versículo 17 es: no sean insensatos, sean entendidos de cuál es. Ponlo en NTV, por favor, el versículo 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahora, este es otro ejemplo de cómo en la Biblia podemos encontrar pasajes que tú de repente dices, no se está contradiciendo esto. Pablo nos acaba de decir en capítulo 1 que Dios nos dio y nos reveló el plan de Dios y nos dio su sabiduría y conocemos la voluntad. Y ahora Pablo dice, procura entender esa voluntad. Pero ¿a qué se refiere cuando dice procura entender? A que la vivamos, a que la practiquemos, a que no solamente tengamos el concepto, Dios quiere que yo sea santo, pero voy a hacer lo contrario. No me sirve de nada conocer si no estoy viviendo, si no estoy experimentando lo que Dios me ha revelado. Por eso Pablo ora y dice, Dios, ábrele los ojos de su entendimiento, ilumínalos, que puedan ver que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está operando en ellos. Ah, ya lo sé. Y cuando viene un problema, ¿estás confiando en que el poder de Dios está actuando en ti? Lo que está diciendo Pablo es eso. Procuren entenderlo vivencialmente. Procuren entenderlo mientras viven esos principios, mientras viven esta realidad. Por eso está exhortándolos a entender. Y no solamente entender con la mente, aunque la fe que creemos, la fe que profesamos, no es una fe ciega, es una fe racional. Tú y yo en la Biblia, en las Escrituras, encontramos las razones para creer lo que creemos. Nadie está obligado a creer algo nada más porque sí. Está fundamentada en las Escrituras, pero es algo que hemos razonado. Lo que dice aquí Pablo es, no solamente lo razones, necesitas vivirlo, necesitas experimentarlo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de ese ejemplo de cuando ves un avión, alguien te pregunta, oye, ¿tú crees que un avión vuele? Pues sí, sí vuela. ¿Tienes confianza en que los aviones vuelan? Yo sí tengo confianza en que los aviones vuelan. ¿Te subes a uno? No, me da miedo, ¿qué tal si se cae? ¿No? Entonces, puedo entender y puedo creer que el avión vuela, pero no confío lo suficiente para subirme a él. Tú puedes creer en Dios. Sí, sí, creo que hay un Dios. Y cuando tienes problemas, vas y pones tus problemas en sus manos. No, pues ¿qué tal si me falla? ¿No? Entonces, ese conocimiento solamente a nivel de nuestra mente no es suficiente. Tú y yo tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Y es lo que Pablo está animando a hacer a los creyentes. Así que cuando tú juntas esto, no olvides que hay otra comparación que vamos a ver la siguiente semana, pero ahorita básicamente dice, caminar como sabio implica no solamente que conozcas el plan de Dios, la sabiduría de Dios, en más, de hecho, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, si lo puedes poner en NTV, por favor. Verso 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. La gente que ve las cosas de manera natural dice, qué loco que crean en Jesús. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, los que hemos creído, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El Evangelio, el mensaje de Cristo crucificado. Verso 19. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Verso 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Verso 21. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Verso 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Verso 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso es que te decía ahorita, la sabiduría en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la vas a ver asociada siempre al misterio. Porque humanamente tú puedes ser una eminencia y decir, esto es una tontería. Y como dice Pablo, a Dios le plació salvar por medio de la locura de la cruz. Algo que no puedes entender por el método científico. Algo que no puedes entender por medio de los experimentos. Es sabiduría divina. Así que tú y yo tenemos que hacer elecciones todos los días. Tú y yo, como decía ahorita, tenemos las mismas horas al día, tenemos los mismos minutos por hora, tenemos los mismos segundos por minuto. La pregunta es si tú y yo estamos siendo sabios mientras vivimos, o si a pesar de que tú y yo conocemos a Dios, hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado de su palabra, seguimos viviendo como descerebrados, como insensatos. Pablo está haciendo esta invitación, y la invitación en realidad, cuando tú ves las Escrituras, no es algo nuevo. Si puedes poner por favor Jeremías 9:23 en NTV, el profeta Jeremías hace una invitación para que el que se quiera jactar, el que quiera presumir, no lo haga en sus fuerzas. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero el que desea, los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. No importa, dice, no dejes que el que sea sabio presuma de su sabiduría, que esté confiando en eso. No permitas que el que es rico crea que su riqueza le va a dar seguridad o está a salvo, o el que es fuerte, que en su poder está a salvo o seguro. No, el que quiera presumir de algo, que presuma de que me conoce, que presuma de que entiende que yo soy Dios y que yo soy el que salvo y que me da gozo hacerlo, que lo hago, ahora sí, lo hago porque me da la gana, porque me disfruto eso. Y ese es el llamado para que tú y yo tengamos esta misma visión, para que tú y yo podamos conocer a Dios de esta manera, para que tú y yo podamos seguir conociéndole, y en la medida que conocemos más al Señor, vivamos conforme a lo que Él nos habla, y mientras tú y yo vivimos conforme a lo que Dios habla, vamos siendo conformados para ser más como Jesús, y en ese sentido Dios lleva la gloria porque su propósito se está cumpliendo. ¿No fue esa la oración de Jesús cuando dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, que aquí también se haga tu voluntad? Básicamente Jesús lo que está diciendo es que nosotros podamos obedecerte. No importa que todavía no estemos allá, no importa que tú no estés presente físicamente aquí, que sea una realidad que nuestra vida sea conformada a tus planes y tus propósitos. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y antes de irnos, te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y la pregunta es esta: ¿qué pasaría si tú mueres hoy? Más allá, no quiero imponer una carga de cuántos libros has escrito. ¿Te vas a morir sin haber escrito ningún libro o te vas a morir sin ser famoso? No, no es eso. Es si tú, primero, si tú el día de hoy tienes que morir, ¿estás listo para lo que viene después? Si tú hoy tienes que morir, ¿sabes que estás a cuentas con Dios y sabes cuál es tu destino por la eternidad? ¿Te sabes perdonado? ¿Te sabes justificado? ¿O no sabes qué pasaría contigo? El asunto más importante que tú tendrías que resolver el día de hoy es ese: ¿dónde vas a pasar la eternidad el día que tú mueras? Porque no es un misterio. Todos vamos a morir. Y en segundo lugar, si tú dices, no, mi destino eterno está asegurado, yo he recibido a Jesucristo, Él me ha perdonado, me arrepentí de mis pecados, he nacido de nuevo, estoy listo. La pregunta es, ¿qué cuentas vas a dar? ¿Has caminado como sabio? ¿Estás viviendo de una manera que refleja los propósitos de Dios? ¿Estás caminando de una manera que es consistente con lo que Dios te ha hablado a través de su palabra? Si no, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Si tú nunca has hecho un compromiso con Jesús, sabemos por las Escrituras que cualquiera que se acerca a Jesús en arrepentimiento recibe perdón y recibe vida eterna. Y sabemos también, porque la palabra lo dice, que todo aquel que ha pecado tiene un abogado en Jesucristo el justo. Y Él nos perdona, nos limpia de toda maldad para que podamos seguir adelante. Así de que te invito para que oremos a este Señor el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra hace sabio, Señor, al simple, al sencillo. Tu palabra, Señor, nos da la sabiduría para vivir una vida que te honre, una vida conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Y al día de hoy, Señor, te pedimos primeramente por aquellos que a lo mejor nunca se han acercado en arrepentimiento a ti, para que si hay alguna persona que a lo mejor nunca había pensado en su futuro, en la eternidad, que el día de hoy pueda ver que todos estamos necesitados de un Salvador, que todos hemos pecado delante de ti, que todos hemos fallado, Señor, y que tú eres un Dios santo que no tolera el pecado, que todos los hombres en consecuencia hemos sido condenados por nuestros pecados, y que solamente cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando nos arrepentimos y creemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna, que es entonces, Señor, cuando tú nos perdonas, tú nos adoptas como tus hijos y tú nos das tu Espíritu Santo, Señor. Y para todos aquellos que ya te conocen de esta manera, todos aquellos que ya han puesto su confianza en Jesús, pero que quizá por alguna razón se han apartado, se han desviado o simplemente se han descuidado, Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos a que cada día podamos escoger lo que es importante. lo que te da gloria, lo que te da honra y todo aquello que contribuye, Señor, para que tu voluntad, para que tus propósitos se cumplan aquí también en la tierra. Gracias, Señor, porque como veíamos ahorita, la única razón por la cual podemos jactarnos es porque te conocemos. Es porque todo lo que tenemos, Señor, viene de gracia de tu parte. Señor, lo único que podemos jactarnos es que dependemos completamente de ti y que, Señor, queremos hacer tu voluntad, porque sabemos que tú eres lleno de gracia y misericordia. Te damos gracias por todo ello, Señor, y te pedimos que tú te glorifiques en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.